COPE Andalucía.
Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a 2022, Andalucía Decide. Como siempre, el aviso a los andaluces que estén repartidos por el mundo que pueden oír este programa a través de cope.es. En los directos podrán encontrar la tarde de COPE en nuestro programa 2022 Andalucía Decide. Si quieren seguirlo, pinchen esa pestaña y ahí nos van a encontrar. Lo primero que debo hacer hoy es leer una nota de esta casa. La cadena COPE Andalucía ha cursado invitación para una entrevista electoral a los 5 partidos que tienen grupo propio en el Parlamento andaluz. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Por Andalucía. Por este programa han pasado ya Juan Espadas, Juanma Moreno e Inmaculada Nieto, es decir, el PSOE, el PP y Por Andalucía. La semana próxima nos visitará Juan Marín por Ciudadanos. Dentro de la agenda de entrevistas, hoy viernes está invitada la candidata de Vox, Macarena Olona. Una invitación que se cursó a su responsable de comunicación en conversación telefónica y por escrito hace 8 días. El responsable de comunicación de Macarena Olona ni siquiera ha respondido a esta invitación. Si la señora Olona nos está oyendo y tiene interés en explicar a los oyentes de COPE Andalucía, emisora líder en nuestra comunidad, sus propuestas electorales, estaremos encantados de escucharla hasta las 7 de la tarde que termina este espacio. Si nuestros oyentes se quedan sin conocer la oferta electoral de Vox, no será en ningún caso responsabilidad de COPE Andalucía, sino del jefe de comunicación de esta candidata. Vamos a empezar, como siempre, en primer lugar, saludando a los compañeros que me acompañan esta tarde. En COPE Sevilla está José Arenzana. Muy buenas tardes, compañero periodista.
Buenas tardes, Adolfo.
José Carlos Villanueva, delegado de Vox Populi en Andalucía. José Carlos, creo que además en la caravana del PP, en la provincia, supongo que ya no sé si estás en la provincia de Almería o de Granada.
Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, Adolfo, desde la caravana electoral de Juanma Moreno. Estamos precisamente en este momento saliendo de Adra, camino de Ejido, donde el presidente de la Junta tiene un acto fijado a las 7:30 de la tarde.
¿Hoy termináis en Almería, en Adra, o termináis en Granada?
Hoy terminamos en el Ejido y haremos noche en Málaga para seguir ya mañana la ruta de Juanma Moreno por la provincia malagueña.
Ah, muy bien. Vamos a comenzar, como siempre, con la información, conociendo las noticias, los últimos movimientos de la actualidad política de Andalucía, es decir, la agenda del día. Dani Trigo es el jefe de los servicios informativos de la COPE en Andalucía. Dani, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adolfo. Juanma Moreno parece tenerlo claro respecto a vos. Hoy ha dicho en un acto, ahí en Adra, donde está José Carlos, en Almería, que solo pactará si se respetan 3 líneas rojas. Una de ellas tiene que ver con el Estatuto de Autonomía. No pactará con quien quiera modificarlo. Otra de estas líneas tiene que ver con las políticas contra la violencia de género, a las que el Partido Popular no está dispuesto a renunciar. Y la tercera línea roja tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Aún hay más.
No entiendo que tengan interés en esta formación política por entrar en el gobierno cuando no creen en la autonomía, cuando no creen en el título 8 de nuestra Constitución y cuando me da la sensación que no creen en las capacidades y potenciales y potencialidades que tiene nuestra tierra, que tiene Andalucía.
Enseguida Yolanda Guirado nos recibirá la entrevista de Carlos Herrera a Juan Espadas, el candidato socialista, pero en este acto de Adra Moreno ha respondido a uno de los momentos de esa entrevista, en el que Espadas ha reconocido que quiere recuperar el impuesto de sucesiones para herencias, según sus palabras, de 4 4 o 5 millones de euros. Moreno Bonilla le ha respondido preguntándose el coste político que tendrá esa medida el 19J. Más cosas, Adolfo. Santiago Abascal va a seguir gobernando la campaña de Vox, dejando a Macarena Olona en un segundo plano. Repiten el formato del fin de semana pasado. 3 actos hasta el domingo, todos ellos por la tarde. La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha visitado hoy al sector olivarero en Jaén. Se ha comprometido a terminar con lo que califica actividad especulativa en el sector de uno de nuestros productos estrella.
Ahí están nuestros compromisos, de no mirar para otro lado, de no hacer como ha hecho el gobierno de Moreno Bonilla. Mirar para otro lado con el problema de la especulación con la vivienda, mirar para otro lado con el problema de la especulación en el campo. No lo puede sostener eso en nuestra agricultura.
Y un sonido más, el próximo lunes tendremos el segundo debate televisado. En el primero, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, fue para muchos el que mejor estuvo. Consciente de ello, hoy ha dicho que confía en que la campaña de su partido consiga revalidar el gobierno de coalición en Andalucía.
Me parece que en este momento ya la suma empieza a dar. Ese será nuestro objetivo durante esta segunda semana de campaña. Esta primera ha ido muy bien, incluso mucho mejor de lo que algunos esperaban, no solo por el debate, sino porque nos hemos dedicado durante 3 años y medio a hacer gestión.
Son sonidos, Adolfo, del octavo día de campaña que analizamos, entre otros asuntos, en 2022, Andalucía Decide.
Te quedas con nosotros, claro. José Carlos Villanueva y José Arenzana. Permitirme, porque quiero saludar para analizar el curso de la campaña, a Paco Rosell. Ha sido director durante 10 años de Diario 16 de Andalucía, otros 10 del diario El Mundo de Andalucía y los últimos 5 del diario El Mundo. Además, es naturalmente tertuliano de Carlos Herrera, digo naturalmente porque supongo que los oyentes de este programa siguen naturalmente a Carlos, autor de 2 libros, 30 años de nada, Anatomía del régimen andaluz y El bueno de Manolo, biografía no autorizada de Manuel Chávez. Por tanto, alguien que conoce muy bien los entresijos de la política andaluza. Querido Paco Rosell, muy buenas tardes y bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, Adolfo, y un saludo a todos los oyentes de la COPE en Andalucía y también tanto a Pepe Arenzana como a José Carlos Villanueva, que de una u otra manera han sido compañeros en algún momento de esta larga trayectoria.
Bueno, enseguida vamos a analizar algunas afirmaciones que hemos oído de los candidatos, pero permitidme que os voy a dar una información que a nosotros nos ha llamado la atención poderosamente. Y Paco, quiero que me ayudes a interpretar, porque la interpretación de este dato me lleva a pensar en una dirección y en la contraria. Me explico. Hoy hemos conocido el dato actualizado del voto por correo. Correos ha admitido 176.598 solicitudes de ciudadanos que desean ejercer por correo su derecho al voto en las elecciones del 19 de junio. Ojo, lo que supone el 98% de incremento respecto a las elecciones de 2018. Prácticamente el doble. Ojo, 176.598 solicitudes. El solicitante tiene de plazo para depositar el sobre con su voto hasta el miércoles 15 de junio, en el horario habitual de apertura en las oficinas de correos de toda España. Paco, decía yo que esto me hace pensar, uno, la izquierda se está movilizando. Por el contrario, la parte del centro-derecha, a los que le atribuyen una mayor afición a pasar el día en la playa, no quieren dejar de ejercer su derecho al voto. Hay quien dice incluso que siendo fiesta en Granada y en Sevilla por el Corpus, hay muchos ciudadanos de Granada y de Sevilla que no quieren dejar de ejercer su derecho al voto. ¿Hay alguna otra razón para que haya este aumento descomunal de participación por correo?
Es difícil desentrañarlo, pero yo creo, supongo que no me equivoco, que se trata de espantar un poco el fantasma de las elecciones de marzo del 2012. ¿Recuerdas aquellas en que Arenas obtuvo 50 escaños y se quedó a 5 de la mayoría absoluta y luego, al no tener pareja de baile, se quedó con la miel en los labios? No pudo gobernar porque se produjo una gran abstención, sobre todo en el litoral andaluz, que era un voto que se daba por descontar la victoria, y luego también recordemos aquella decisión que tomó atropelladamente Montoro de subir los impuestos, que generó bastante decepción en el electorado del Partido Popular, y no se obró el cambio en aquella época. Yo creo que generalmente la gente quiere consolidar la situación de cambio que se ha vivido en Andalucía y quiere asegurarse el voto, y yo creo que puede ir por ahí, me da esa sensación, ¿no?
Paco, hemos llegado al ecuador de la campaña. Cada partido tiene ya sus claves y sus estrategias bastante definidas. ¿Cómo valoras estos primeros 8 días de campaña?
Bueno, yo creo que la campaña no está siendo, yo creo que se están consolidando un poco las tendencias, no está grande, no grandes variaciones, la campaña no está siendo muy alterada, es decir, yo creo que está discurriendo por unos cauces de normalidad. Esa normalidad tiene un problema, primero, que es el fantasma que yo llamo de Espargaró, recordar el incidente que se produjo hace una semana en el Gran Premio de Cataluña, ¿no? Que se creyó que estaba recorriendo la última vuelta y después de llevar ventaja se quedó a puertas de ganar y fue superado, ¿no? Yo creo que eso es importante, consolidar ese voto. Yo creo que los bloques están muy, muy, muy consolidados. No hay grandes alteraciones. Parece que ahí se está consolidando el liderazgo de Juanma Moreno clarísimamente. Yo creo que un crecimiento también importante de Vox. Veo, digamos, el Partido Socialista en una situación muy complicada, a la que no le ayuda el propio candidato, que al fin y al cabo está vinculado un poco con la corrupción socialista en los últimos años, y luego Pedro Sánchez, es decir, la política de Pedro Sánchez, no solamente sus alianzas con, digamos, con todo el bloque del independentismo, con Bildu, y lo que estamos viendo últimamente, la crisis con Argelia, que nos complica muchísimo más la recuperación económica, pues eso le crea un problema al candidato Espadas. Y luego la disgregación que se está produciendo en el ámbito de Podemos, que es en su momento, es decir, esa separación quizá pudiera amortiguar la caída de Espadas, pero en cualquier caso todo ese bloque va, entiendo yo que va a suponer, va a ir muy muy vencido a las urnas, ¿no? Todo eso yo creo que se está consolidando y no hay grandes alteraciones. La campaña está siendo, por digamos que bastante, bastante tranquila, al margen de algún hecho estrambótico, como el que Espadas acusara prácticamente, le pidiera responsabilidades a Juanma Moreno por el incendio de estos días en Málaga, ¿no?
Entiendo. Dices campaña tranquila. Tuvimos ya un primer debate televisado. No pasó nada que cambiase el rumbo de la campaña. El próximo lunes tenemos un segundo debate. ¿Qué interesa más a los partidos, en tu opinión? ¿Seguir el mismo guión o intentar meter giros de guión estos últimos días de campaña?
Hombre, según los casos, creo que en el caso de Juanma Moreno, él se apoderó del centro del cuadrilátero y se invistió del traje de presidente, y eso fue una gran ventaja, que además se lo reconocieron los demás. Por tanto, él no va a soltar esa posición, va a estar en esa actitud. Los demás intentarán que provocarle para que abandone, pierda esa posición. Yo creo que en el caso de Macarena Olona, creo que sobreactuó, es decir, que le faltó un poco tener un discurso propio de un debate más que de mítines. Yo creo que eso lo corregirá, supongo, y yo creo que en el caso de Juan Espadas irá un tanto a la desesperada, ¿no? Me da la sensación. Ahora bien, yo creo que sus cartas no son muy buenas como para entrar en ese juego. Y en el caso, pues, de Juan Marín, que, bueno, está, digamos que hizo una buena intervención, creo que le hizo un gran favor al propio Juanma Moreno, digamos, litigando en algunos aspectos, por ejemplo, en los temas educativos, en los temas de dotación sanitaria, etcétera, etcétera, y yo creo que seguirá en ese mismo papel, intentando meter la cabeza, que ahora mismo las encuestas se le están resistiendo, ¿no? E intentar llegar a ese complemento que sería absolutamente milagroso que él y digamos, Ciudadanos y el PP sumaran, lo cual ahora mismo las encuestas, ninguna de esas encuestas da eso, sino al contrario, un acuerdo de una mayoría entre Partido Popular y Vox, ¿no?
Estás oyendo al periodista Paco Rosell. Paco, voy a ver un ejercicio quizá un poco complicado, porque a lo mejor lo que ocurrió en el debate y esas definiciones que has hecho de cada uno de los candidatos tiene mucho que ver con la que te voy a pedir ahora, porque quiero saber, en tu opinión, cómo ves a los candidatos a 9 días para que se celebren las elecciones. Si me permites, Teresa Rodríguez, ¿la ves dentro de la campaña? ¿La ves haciendo propuestas sensatas, pegadas al terreno, o está tirando de topicazos andaluces para sensibilizar a los más cafeteros?
Bueno, yo creo que ella estuvo bien en la campaña, en el debate del otro día, teniendo en cuenta su electorado, la verdad. Hombre, luego te pones a analizar sus propuestas y algunas resultan bastante disparatadas, ¿no? Que no se sostiene en la propia realidad, pero yo creo que ella entronca mucho con ese voto a la izquierda del Partido Socialista y lo hizo bien. Yo creo que ahí además se beneficia de la lucha fratricida que hay ahora mismo dentro de Podemos, de Izquierda Unida, por un lado Pablo Iglesias, por otro lado Yolanda Díaz, las otras ministras, todo ese desbarajuste que ha propiciado que no pudieran llegar tarde a la presentación de una le da una candidatura conjunta, eso le beneficia a ella. Conoce bien la política andaluza, es decir, el tiempo que lleva en el Parlamento, a diferencia de la candidata rival en ese asunto, y es bastante más osada que Juan Espadas. Yo creo que en su terreno ello le permitirá meter la cabeza y salvar el tipo, y yo creo que en ese sentido hizo bien su trabajo. Pero claro, estamos ahora mismo que después de lo que hemos visto, la trayectoria de Podemos, cómo fue, capitalizó el voto indignado, y luego cómo ese voto indignado lo han tirado, digamos, a la basura con sus medidas absolutamente fuera de la realidad, pues yo creo que no va a ir muy lejos, pero sí para estar en una posición en el Parlamento.
Apelando a tu capacidad de síntesis, Macarena Olona, más allá de su participación en el debate, ¿cómo la estás viendo en la campaña?
Bueno, hay que todo, cada plaza de toros y cada campo de fútbol tiene que requiere su adaptarse a él, y ella tiene un problema de adaptación, no por esa estupidez que se viene diciendo, si es de no sé de dónde, no sé de dónde sé cuánto, que eso es una solemne majadería, pero sí que el terreno andaluz todavía no lo domina. Y hay algunas cosas que lógicamente requieren tiempo y no se puede improvisar, pero ella es una política de muchísima casta, entronca mucho con una parte importante del electorado, y al final Vox pues irá de menos a más, como suele ocurrir en las elecciones.
Correcto.
Es verdad que en este caso ha echado toda la carne en el asador, es decir, ha presentado un primer espada. Es la primera vez que Vox en sus elecciones autonómicas presenta a alguien que ya es muy conocido. Como hemos visto en Castilla y León, la marca estaba por encima del candidato. En Cataluña exactamente igual. Ahora han roto esa teoría en Andalucía. Bien es cierto que claro que en Andalucía es donde ellos empezaron el ciclo virtuoso que les ha posicionado en la situación que están ahora mismo,
¿eh? Según el barómetro del CIS, la candidata por Andalucía, Inmaculada Nieto, es la que goza de menor conocimiento por parte de los ciudadanos. Se quedó en un 28%. ¿Qué opinas de la campaña de Por Andalucía y de Inmaculada Nieto?
Bueno, yo creo que es víctima de la guerra civil que hay ahora mismo en todo el segmento de ese grupo de Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso lo va a pagar muy, muy caro, teniendo en cuenta lo que siempre supuso Izquierda Unida en Andalucía. ¿No? Recordemos los tiempos de Anguita o los tiempos de Luis Carlos Errejón, que llegaron a estar en unas posiciones de proyección muy importante hasta tal punto de condicionar el gobierno andaluz, o incluso en aquel periodo 94-96, os acordaréis del célebre de la pinza, estuvieron a punto de dar la vuelta a la situación en un pacto con el PP. Yo creo que están pagando esa guerra civil y la van a pagar, digamos, en las próximas elecciones. El efecto Yolanda Díaz no aparece por ningún lado, y ella es víctima de esa situación.
Juan Marín, Ciudadanos.
Juan Marín es un hombre que, digamos, que ha contribuido a una buena gestión. Yo creo que todo hay coincidencia que estos 3 años, pese a las dificultades de una pandemia, la crisis económica, se ha hecho una buena gestión en Andalucía, y ahí están los resultados. Y él ha participado de esta situación. Lo que pasa es que se ha quedado sin partido. Ese es el drama. Yo creo que la política, el error que cometió Ciudadanos cuando ganó las elecciones en Cataluña y no haber sabido utilizar aquel triunfo, ha producido un retroceso en cascada que lo va a pagar Juan Marín de manera bastante dramática. Y luego ocurrirá aquello que se decía a Adolfo Suárez, quererme menos y votarme más. Creo que está ahora mismo en ese proceso, en ese dilema Juan Marín.
Otro Juan, en este caso Juan Espadas, del Partido Socialista.
Yo creo que Juan Espadas, digamos, es una situación, una improvisación del propio Pedro Sánchez después de su guerra civil con Susana Díaz. Es un candidato muy limitado en el sentido, y luego que está muy vinculado al pasado. Él ha sido dos veces consejero, tanto con Chávez como con Griñán, y luego está también el caso de su mujer, que le afecta directamente como representación de los casos de corrupción que hemos conocido en Andalucía, y que incluso se están produciendo condenas hasta ayer mismo, un hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla. Yo creo que eso va mal. Y luego otra circunstancia, que normalmente un alcalde, se demostró en Galicia con un gran alcalde, como era el alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, que se presentó a unas elecciones en Galicia, y siendo el alcalde más votado de La Coruña, luego como candidato autonómico no funciona. No suele funcionar cuando uno es alcalde como candidato autonómico, y todo eso se reúne. Y luego, insisto, es que Pedro Sánchez ahora mismo es un lastre para, más en Andalucía, por sus alianzas y por su política que está desarrollando.
Y terminamos el chequeo con el tercer Juan en liza, porque aquí los candidatos son todos Juanes, en este caso Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato del PP. ¿Qué tal le estás viendo?
Bueno, pues yo creo que Juanma Moreno, que realmente pues tuvo la fortuna de que produjese la confluencia hace 3 años y medio con los peores resultados del PP, pues llegar a la presidencia de la Junta, pero hay que reconocer que ha ido ocupando el traje de presidente de la Junta y ahora mismo pues ha adquirido digamos una proyección extraordinaria, confirmando un poco las hipótesis que hace, yo a él lo conozco ya hace 12 años, ¿no? Cuando era secretario de Estado de Asuntos Sociales y era la alternativa a José Luis Sanz como candidato a sustituir a Juan Ignacio Zoido, y yo creo que tenía muchas posibilidades, era una apuesta a futuro, y la apuesta a futuro la verdad es que ha dado el resultado. Muchas veces cuando se trabaja a largo plazo pues da un resultado que permite ahora mismo que el centro-derecha pues esté gobernando Andalucía y tenga posibilidades de renovarlo. Hay que recordar que muchas veces se dice Andalucía es un voto a izquierda, pero voto a izquierda por un error tremendo, que fue el error que cometió la UCD en el referéndum andaluz. Hay que recordar que las elecciones del 77 y del 79, quien ganó las elecciones en Andalucía, las elecciones generales, fue precisamente UCD, no la ganó la izquierda. Fue precisamente a raíz del error, el error autonómico de Adolfo Suárez, es donde se produce la quiebra y, digamos, la gran crisis del centro-derecha, del cual se ha pagado pues a lo largo de muchos años, ¿no?
Paco Rosell, dos para terminar. El PSOE pasará de fuerza ganadora a fuerza, según las encuestas, perdedora por primera vez en 37 años, con el único paréntesis de la victoria de Arenas en 2012, que ni siquiera llegó a gobernar. ¿Cómo valoras este cambio, este vuelco cualitativo en nuestra comunidad?
Bueno, yo creo que Andalucía tiene una cosa importante. Por su peso demográfico, Andalucía siempre marca los comienzos de nuevos ciclos electorales. Hay que recordar que la elección de Escudero, el 23 de mayo del 82, abrió las puertas al gran éxito y a la gran hegemonía del Partido Socialista a nivel nacional. Luego las ganó Felipe González en octubre, etcétera, etcétera. Y ahora se puede producir lo mismo. Yo creo que Pedro Sánchez es consciente de ello y por eso el CIS, de manera sorprendente, por primera vez coincide con todos los institutos demoscópicos, dándolo como ganador al Partido Popular. ¿Por qué? Y marcando unas expectativas de tal manera que, digamos, que al PP se le juzgue por las expectativas que ha marcado el propio CIS y no por los 26 escaños que dejaría atrás de hace 3 años y medio. Y yo creo que están intentando maquillar esa victoria para, digamos, tratar de salvar los muebles y de ahí en adelante a ver si Pedro Sánchez es capaz de llegar como candidato a las elecciones de finales del año 23, ¿no? Yo creo que Andalucía va a ser fundamental para una reconfiguración del mapa político español que ya anuncian además casi todas las encuestas, ¿no?
Termino. En Andalucía hemos pasado de ver el nombre de nuestra comunidad asociado a los grandes casos de corrupción a verlo asociado a los avances económicos y con el anhelo de competir con regiones más desarrolladas de España. Todavía tenemos que conocer la sentencia de la pieza política del caso ERE y se están juzgando las piezas separadas, pero ¿notas tú ese cambio ahí en Madrid? Es decir, ¿se percibe que ya se habla de Andalucía en otros términos diferentes a la corrupción y al clientelismo político?
Bueno, eso es apreciable, el cambio de la imagen y la proyección que Andalucía da a Andalucía, y sobre todo algunas ciudades como Málaga, se ve como referencia en el desarrollo tecnológico, en el crecimiento, la bajada de impuestos, como alternativa, digamos, alternativa económica, como localización de empresas. Es decir, todo eso ha cambiado. Pero eso demuestra una cosa muy simple. Es decir, que los pueblos no están condenados a una situación, salvo que se hagan malas políticas, y si se hacen malas políticas tienen consecuencias. Yo siempre digo que no hay país que tenga mejores condiciones naturales como Argentina y peor clase política, y ahí está Argentina. Y país que, por ejemplo, no tenga peores condiciones económicas como Holanda, y ahí está Holanda. Holanda no tenía, ni siquiera tuvo que ganar terreno al mar, pero si haces buenas políticas, todas las riquezas naturales, todo aquello que tienes a tu mano, lo puedes corregir con buenas políticas. Y es lo que se está produciendo en Andalucía. Y luego, desde luego, también en un caso importante, es decir, acabando con la corrupción, reduciendo el intervencionismo, yo creo que unas posibilidades de muy, muy grandes las que tiene Andalucía. Se ha hecho mucho el tópico de la California, Andalucía, etcétera, etcétera, pero yo creo que ahora mismo Andalucía tiene unas posibilidades enormes si se sigue por ese camino, y esa es y eso es lo que se aprecia ahora mismo de Andalucía, que estaba resignada pues al paro, a la corrupción y a otra serie de cosas que desde luego eran penosas y que se convirtieron en un estereotipo de la imagen y la proyección de Andalucía, ¿no?
Paco Rosell, como siempre eres muy amable, a mi llamada siempre acudes, te lo agradezco de corazón. Gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, pues un saludo a todos los oyentes y a ti, Adolfo, en particular, y a los compañeros igual. Un abrazo.
Gracias, muy amable. Arenzana, arrancaba hablando del dato del incremento espectacular del 98% respecto de las elecciones de 2018 de las solicitudes para votar por correo. ¿Qué interpretación haces de este espectacular dato?
A mí me da mucho temor el asunto del voto por correo porque su gestión todavía no queda del todo aclarada. Y sabes que ahora se ha aprobado casi por unanimidad, vamos, la modificación del voto por correo referido al extranjero, lo que se llama el CERA, ¿no? Los votos del CERA. O también se llama voto rogado. Es decir, Sánchez habla de voto rogado por no mencionar la expresión voto por correo, que yo digo que alarmaría, se encenderían las alarmas de Alcatraz, Martutene y el Puerto 2 simultáneamente, ¿no? Porque es muy peligroso. Algún momento más adelante habrá, porque ahora mismo no va a contar, esta modificación del voto rogado no va a contar. Quiero decirse que el voto por correo se va a manejar como se ha venido manejando hasta ahora. Pero es algo muy peligroso. ¿Cómo interpretarlo? Pues en principio solo cabe interpretar que hay gente que se va a ir a la playa, que tiene previsto, que está haciendo calor, etcétera, o que ya tiene previsto el fin de semana para algo y que no está muy dispuesto a quedarse aquí. Y quizás los han inducido, por ejemplo, en el PP, que como bien ha señalado Paco Rosell, se produjo en su día una abstención absolutamente inexplicada y muy, muy alta por encima de lo previsible, cuando veníamos de unas elecciones generales donde ya de por sí había sido la abstención también muy alta en esos pueblos de la costa, etcétera, y quizá han inducido a que se hagan ese voto por correo si se van a ir fuera para evitar perder esos votos. En cualquier caso, en el voto del extranjero, que no es este del que estamos hablando necesariamente, que este es un voto por correo de ciudadanos empadronados aquí en Andalucía, etcétera, pero que prefieren adelantar su voto, en el voto por correo del extranjero, digo, este suele beneficiar siempre a la izquierda.
Correcto.
Se ha contabilizado y es sistemáticamente, casi siempre sucede así en todas las provincias. Entonces, bueno, creo que la interpretación correcta sería, solo ahora mismo, con los datos que tenemos, cabe pensar en que se están adelantando al calor que hace.
Correcto. Villanueva, deduzco por la reflexión de Arenzana que está apelando a que, en fin, sentido de la responsabilidad por parte de una parte de la ciudadanía al duplicar prácticamente las solicitudes del voto por correo, y señala que podrían ser votantes concienciados del PP que además de vivir, y tienen todo el derecho, un día de playa, quieren cumplir con su obligación de votar. ¿Tú le atribuyes a esta casi duplicación del voto por correo alguna otra razón?
Bueno, yo simplemente, Adolfo, voy a aportar información, que es lo que tengo, información contrastada que proviene de fuentes de la dirección regional del Partido Popular, que ya me apuntaban hace unos días que estaban detectando un incremento enorme del voto por correo que se había disparado, era la palabra textual, en dos provincias claves, que son Sevilla y Granada, donde, como sabéis, se celebra el Corpus. Es decir, a partir de ahí ya votantes concienciados que vayan a irse de puente, sevillanos y granadinos, que deciden votar por correo. Eso es lo que yo puedo decir.
Hay un dato más que quizás es más rebuscado, ¿no? Pero hay una teoría famosa y que utilizan todos los especialistas en demoscopia, que basada en un libro de Isabel o Elizabeth Noel Neumann, ¿no? Y que se llama la espiral del silencio, ¿no? Puede que en todo esto, en el voto por correo, haya como cierta necesidad por una parte del electorado, y esto no necesariamente es solo el PP, sino también el PSOE. Yo creo que hay una espiral del silencio de gente que no está dispuesta a confesar su voto, y hay una forma de ocultarse detrás de eso, que para no revelar cuál va a ser su voto, que es ocultarse mediante el voto por correo, adelantando el voto, adelantándose a cualquier otra indecisión o a cualquier otro cambio que se pueda producir. Esta espiral del silencio, que funcionó en Estados Unidos con Kennedy y Nixon, y que está bien estudiada hoy día y que conviene tenerla en cuenta, puede estar afectando al menos Yo creo que al PP y al PSOE, en Ciudadanos no hay confusión. Los Ciudadanos ahora, que antes votaron a Ciudadanos, no tienen ningún empacho en decir que no van a votarlo. Tampoco hay confusión posible en Vox, donde el ciudadano que va a votar a Vox no tiene muchos problemas en confesar su voto a Vox, pero sí en el PSOE y en el PP puede que haya esta espiral de Chile.
Entiendo. Vamos a oír al candidato socialista a la presidencia de la Junta, que esta mañana ha hablado con Carlos Herrera dentro de su ronda de entrevistas a los candidatos. Sus palabras las ha recogido Yolanda Guirado. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, Adolfo. Pues lo primero que le ha contado Juan Espadas a Carlos Herrera en esa entrevista han sido sus retos, los retos del Partido Socialista si llegara a la presidencia de la Junta.
Mejorar la capacidad para crear más empleo, y eso hay que hacerlo con una estrategia fundamentalmente de reactivación y de desarrollo industrial de Andalucía. Y, en segundo lugar, ese empleo, hacerlo un empleo de más calidad y, sobre todo, atacando el problema del desempleo juvenil como elemento central del próximo gobierno, de la próxima legislatura.
Sobre impuestos también se ha pronunciado Juan Espadas. Recordemos que los socialistas ya han anunciado que quieren revertir la bajada de impuestos del Partido Popular. Escuchamos al candidato socialista.
¿Usted es partidario de recuperar determinados impuestos que han sido suprimidos por la Junta de Andalucía?
Lo que yo no estoy de acuerdo es en que la reforma fiscal del señor Moreno Bonilla haya beneficiado solo al 1% de los andaluces. Me preocupa porque detrás de eso va una rebaja fiscal a quienes seguro no lo necesitan, pero sobre todo va una menor recaudación que al final la necesitamos para los servicios públicos.
Espadas también se ha situado en el día posterior a las elecciones, el 20 de junio. Si el PSOE obtuviera la mayoría simple y tuviera que pactar...
Sus posibilidades de gobernar pasan por pactar con lo que tiene usted a su izquierda. ¿Esa posibilidad la contempla?
Mire, mis problemas en este caso para gobernar son los mismos que tiene el señor Moreno Bonilla. Yo quiero que un andaluz sepa que si yo tengo que llegar a un acuerdo programático gobernando en solitario, que es lo que pretendo hacer, con otra fuerza a mi izquierda, nunca será para poner en cuestión el programa del Partido Socialista con el que me presento.
Recordemos, Adolfo, que los sondeos dan al Partido Socialista unos resultados similares a los del año 2018. Ese año, Susana Díaz obtenía 33 escaños. Eran los peores resultados de la historia del Partido Socialista aquí en Andalucía.
Gracias, Yolanda. No te vayas porque te voy a necesitar luego. Estos dos días han estado marcados por el incendio de Pujerra en la provincia de Málaga, que afortunadamente está estabilizado y parece que no va a tener nada que ver con el incendio de Sierra Bermeja del año pasado. Sobre la presencia de los candidatos en el puesto de mando avanzado, todos han pasado por allí, excepto Inmaculada Nieto, es decir, la candidata por Andalucía, que ayer publicaba un tuit que decía: yo no voy a ir al puesto de mando del incendio de Pujerra. La presencia allí de candidatos y candidatas en campaña electoral es un estorbo. Ayer hablé por teléfono con Moreno, suponemos que se refiere a Moreno Bonilla, para que me informase de la situación y seguiré al tanto sin imposturas ni escenificaciones. Villanueva, ¿tú crees que estorban o ayudan? Naturalmente saco de la ecuación a Juanma Moreno por cuanto es presidente de la Junta y esto le obliga. ¿En tu opinión estorban o ayudan los candidatos en el puesto de mando del incendio?
Bueno, yo me quedaría con algo intermedio. No son necesarios. Más que estorbar o ayudar, no son necesarios. O sea, yo entiendo que esté el presidente, que por supuesto esté el consejero de la presidencia, el señor Bendodo, pero yo te puedo contar, Adolfo, que el señor Espadas, que estaba en Almería, se volvió a... que tenía que estar en Granada hoy, se volvió al puesto de mando y volvió otra vez a Almería para estar allí y, sobre todo, estuvo muy feo, para criticar la gestión del Infoca, que no era el momento, porque podríamos remontarnos. Recuerdo que Pedro Ochoa, en vuestros informativos, se remontó al gran incendio de Doñana con Susana Díaz gobernando, que es muy peligroso hacer política en ese sentido. Si me permites, Adolfo, quiero comentar algo importante de la entrevista de Carlos Herrera con Espadas esta mañana, porque ha dicho alguna que otra mentira el señor Espadas. Yo voy a recordar algo que he escrito hoy, y es que el tope para declarar el impuesto de sucesiones en Andalucía es de 1 millón de euros. Es decir, todo lo que esté por debajo de esta cantidad no está sujeto a declaración tributaria y, por tanto, es falso, como dice el señor Espadas, que solo se beneficia a los ricos. Al contrario. Sí, yo quería dejarlo claro eso.
Perfecto. Arenzana, sí. Escucha, porque quiero seguir con el incendio. Quiero que oigas, tanto tú como Dani Trigo, que escuchéis al candidato socialista Juan Espadas.
Ese primer gran incendio del plan Infoca de este año sencillamente ha cogido al gobierno andaluz, como nos temíamos, sin los deberes hechos. Que la ejecución del presupuesto de la Consejería de Agricultura de la Consejería de Agricultura en relación con las inversiones en materia forestal era muy bajo. Por tanto, era evidente que íbamos a tener un verano complicado, porque eso significa que si no se ha actuado en invierno, los problemas te cogen en el verano.
Escuchar ahora la respuesta de Elías Bendodo, consejero de la Presidencia.
Esto no es política, esto es un incendio. Y mucha gente se está jugando la vida y mucha gente ha sido desalojada de sus casas. Por tanto, si hay algunos candidatos que quieran venir, que vengan, pero que no estorben. Y si algunos están desesperados, que por favor estén a la altura.
Arenzana, opinión sobre este asunto, enseguida voy contigo, Dani Trigo.
Se explica solo, ¿no? Yo todavía recuerdo el mega incendio que hubo en la zona del Madroño hace unos años, con Gaspar Zarrías todavía en la Junta de Andalucía, sobrevolando aquel bosque de cenizas, que fueron más de 35.000 hectáreas solamente, ¿no? Es decir, entrar en esta pelea con un partido que ha estado casi 40 años y que todos los incendios, digamos, serían atribuibles entonces a ello, ¿no? Y además no es cierto tampoco la baja inversión realizada. Esto, y lo sé porque he estado mirando precisamente esta mañana los datos, ¿no? Y las inversiones realizadas en senderos forestales, etcétera, para mantenimiento, para acceso, para permitir el más fácil acceso a los servicios operativos del Infoca, etcétera, han crecido muy por encima de las medias de años anteriores, con lo cual tampoco es cierto. A mí me preocupa más, fíjate, Adolfo, y perdona que te desvíe un poquito solo la pregunta. Tú preguntabas antes si estorbaban o si eran necesarios estar allí. A mí me llama mucho más la atención, más que en el incendio, si les estorba a ellos sus candidatos nacionales, porque yo creo que es la primera vez que sucede en una campaña electoral autonómica donde los candidatos nacionales, o sea, los candidatos nacionales no, los jefes de los partidos nacionales, de los candidatos, prácticamente no están apareciendo. Es decir,
déjame que sobre
ni Arrimadas aparece, ni Sánchez aparece.
De eso quiero hablar ahora. Vale. Estoy seguro que tu opinión va a resultar muy interesante para los oyentes. Dani Trigo, más sí. Allá de tu opinión sobre la intervención de Espadas en este asunto,
sí.
En el fondo también este es el gran hándicap que está teniendo el candidato del PSOE. Claro, 37 años en el gobierno y es muy difícil que pueda leerle la cartilla ahora a alguien, ¿no?
Bueno, claro, es evidente porque cosas como las que han pasado y él puede criticar la gestión en torno a cómo se previenen los incendios, pues se le puede venir el pasado encima en todo momento. Yo sí que quería, Adolfo, señalar que tuve la oportunidad de vivir en activo uno de los incendios que, desde luego, el incendio que sentó varios precedentes en este país, que fue el incendio del Alto Tajo con 13 retenes muertos y con 13.000 hectáreas arrasadas de pinar en Guadalajara. Por aquel entonces los retenes eran chavales, estos chavales que en el verano iban a ganarse un dinero y a participar en la lucha contra el fuego, y aquello sí que fue una gestión política desastrosa por parte de la entonces Administración Socialista en Castilla-La Mancha, incluso con delegados de medio ambiente que estaban de boda y que no dejaron la boda para irse a ningún tipo de puesto de mando avanzado. Quiero decir, después eso desencadenó un juicio larguísimo porque los familiares de las víctimas pidieron en todo momento justicia. Al final salieron todos absueltos por la Audiencia Provincial de Guadalajara. Quiero decir, con este ejemplo pasado, que sentó muchos precedentes, entre ellos el de prohibir las barbacoas en el espacio natural o de profesionalizar a los cuerpos de extinción del fuego, pues esto parece que no tiene nada que ver. Hemos visto al Plan Infoca trabajando, incluso desarrollando técnicas como el fuego técnico, que es una virguería absoluta. Yo no sé, no he visto de verdad fallos en la coordinación y ahora estamos viendo los resultados. Es un poco de mal gusto teniendo en cuenta que Juan Espadas estas palabras las emite cuando el fuego está todavía fuera de control.
Correcto, esto del fuego técnico es tremendo porque es ver a los propios profesionales contra incendios quemando una parte del bosque para que cuando el fuego llega allí ya se encuentren con la parte quemada y por tanto ahí termine el fuego. Claro. Bueno, a tenor de lo que decía Arenzana, quiero poner y sacar al cuadrilátero a otro protagonista de las últimas horas que a lo mejor sin quererlo ha entrado en campaña desde una comunidad vecina, en la campaña andaluza. Me refiero al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que se ha convertido, sin duda, en el verso suelto del PSOE de Pedro Sánchez. Esto que van a escuchar ustedes lo dijo en un acto en Toledo, invitado por un medio de comunicación. Escuchen con atención.
Además, no soy ni siquiera dueño de mis propias decisiones en este sentido, porque aquí eso lo tiene que decidir un partido. Es verdad que dirán, soy el jefe del partido aquí, pero eso ya no significa nada en el PSOE, ¿sabes? Porque solo hay uno para toda España. Los demás estamos aquí de monaguillos. Y Y no es broma, ¿eh? Estamos de buena vida. De manera que no, que hemos conseguido la unanimidad perfecta, la de uno.
Fíjese qué lucidez la de Emiliano García Page, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Tenemos la unanimidad perfecta, la de uno. Por favor, no me resisto a volver a escuchar el corte.
Además, no creo, no soy ni siquiera dueño de mis propias decisiones en este sentido, porque aquí eso lo tiene que decidir un partido. Es verdad que dirán, soy el jefe del partido aquí, pero eso ya no significa nada en el PSOE, ¿sabes? Porque solo hay uno para toda España. Los demás estamos aquí de monaguillos. Y no es broma, ¿eh? Estamos de monaguillos. De manera que no, que hemos conseguido la unanimidad perfecta, la de uno.
Villanueva, este es otro mazazo en la estrategia electoral de Espada, porque si alguien, cuando acusaba a Espada de ser una marioneta de Ferraz y, por tanto, de Pedro Sánchez, una vez que hemos oído, no a un candidato, sino a quien ostenta el cargo de presidente de una comunidad autónoma, digo, esto es un flaco favor a la campaña de Juan Espadas, ¿no?
Sí, bueno, es por utilizar el tópico de pones un circo y te crecen los enanos, ¿no? Ya esta mañana en la entrevista en COPE, Espadas pues se le veían las costuras, ¿no? Cuando se le preguntaba por el mensaje de Sánchez que le atribuye en todo momento el Partido Popular, ser el válido de Pedro Sánchez, el hombre enviado desde Ferraz, y había algunas propuestas que casi balbuceaba Espadas, ¿no? Para salir en defensa de las políticas de Pedro Sánchez, ¿no? Como el salario mínimo interprofesional. Pero sí te diré, Adolfo, y nosotros lo hemos publicado en Voz Populi, que hay una auténtica alarma en Ferraz por la desmovilización de los alcaldes del PSOE andaluz. Es decir, todo ese municipalismo al que viene apelando de forma reiterada a Espadas desde que se hizo con la Secretaría General del PSOE andaluz, siendo iba a ser el alcalde de los alcaldes socialistas, viendo la deriva de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, no quieren saber nada de mojarse, de mancharse, porque luego el siguiente examen es para ellos, ¿no? Por tanto, tiene un lastre, y además, con las afirmaciones tan rotundas de Emiliano García Page, pues, en fin, lo tiene verdaderamente complicado Espadas.
Arenzana, esto ha sido todo un flechazo en el corazón de la campaña de Espadas, ¿no?
Y yo creo que se viene, digamos, sustanciando, bueno, porque lo vemos todos, además, me parece a mí, ¿no? En la frase inicial de Susana Díaz en su día, en aquellas primarias, cuando dijo aquello de Susana, dijo, el problema de Pedro Sánchez eres tú, Pedro Sánchez. Claro, una vez que uno va asumiendo, y esto se va sustanciando y va tomando el cuajo necesario, y lo estamos viendo, se produce lo que estaba yo señalando antes, ¿no? Creo que las venidas, las bajadas, o vamos a llamarlo como queramos, de Sánchez a Andalucía en campaña, ha venido, me parece, que una vez, y han debido detectar que era terrible para Juan Espada, y Juan Espada mismo le habrá dicho, no sé si con la boca chica porque lo tiene permitido o no, García Page se lo ha permitido a voz en grito, de decirle, mira, no vengas más por aquí porque lo único que estás haciendo es reventarme ya lo poco que me queda, ¿no? Así ya. Que esta es un poco la situación. Yo creo que
Dani, permíteme una curiosidad más allá de, en fin, de darnos tu opinión. Tú has sido jefe de los servicios informativos de la COPE en Castilla-La Mancha.
Correcto.
Antes de ser el responsable de los servicios informativos de noche y madrugada a nivel nacional de COPE. Y por tanto, conoces a García Page. No coincidiste en su época, pero desde luego seguro que tienes información de él. Bueno. Cuando él hace esta afirmación y cuenta y, en fin, mete esta traca en este encuentro que tiene a convocatoria de un medio de comunicación, ¿él es consciente que en el sur, que en su comunidad vecina del sur hay una campaña electoral, verdad?
Él es consciente de ello, pero...
Que es un político versado, ¿no? Este no es un niño que está empezando, ¿no?
No sé hasta qué punto, no lo sé. Habría que entrar en la cabeza de Emiliano García Page para saber hasta qué punto le importa, ¿no? Es una de las personas que cuando se le hizo el cambalache a Pedro Sánchez estaba encabezándolo, junto a Felipe González y junto a otros más, pero estaba Emiliano García Page, fue uno de los primeros que a aquella hora de la... A primera hora de la mañana, después de la editorial del País, salió ante las cámaras cargando contra Pedro Sánchez. Emiliano García Page es una persona que rompe un poco el modelo que... que antes señalaba Paco Rosell, porque él fue alcalde de Toledo, y además fue un muy buen alcalde de Toledo, y después dio el salto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derrotando a María Dolores de Cospedal, que solo consiguió aguantar una legislatura, ese cambio histórico también en Castilla-La Mancha. Yo es que lo que veo en Emiliano García Page, y lo que veía entonces cuando estaba en Castilla-La Mancha, es que es una persona siempre postulada a dar el salto. Cuidado, porque en cuanto Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, que dejará en algún momento, en cuanto su figura decaiga, pues no descartaría que Emiliano García Page sea una de las personas que se posicione para liderar el Partido Socialista.
Fíjate que decía Villanueva, hablaba, o se refería a alcaldes del PSOE andaluz, Arenzana hablaba de Susana Díaz. ¿Vosotros creéis que en el PSOE de Andalucía pueden quedar susanistas resentidos que disfruten con estas cosas? ¿Creéis que incluso que podrían dejar de votar al PSOE y votar en blanco o ni siquiera ir a votar? Porque todos hemos conocido que algunos de los que iban en las filas del PSOE, que han formado parte del arco parlamentario andaluz, eran auténticos mercenarios de la política, es decir, que no les movía ni la ideología, ni desde luego venir a servir a Andalucía, sino todo el interés era servirse. Digo en el PSOE, como supongo que también en algunos otros partidos. Por tanto, la pregunta sería, ¿creéis que incluso podrían dejar de votar al PSOE y que estén disfrutando algunos susanistas, entre comillas, resentidos? ¿Arenzana?
Con toda seguridad, vamos, tengo la certeza absoluta.
Tengo un minuto para escucharte a ti y un minuto a Villanueva.
Muy rápido. Antes señalaba Paco Rosell sobre la coincidencia con otros laboratorios demoscópicos del CIS. Y a mí me parece muy llamativo que en esta ocasión el CIS se ponga de acuerdo, coincida, ¿no? Pues muy mal tienen que estar las cosas, porque es la manera que tiene el CIS, yo creo, de intentar reactivar de alguna manera ese el voto al Partido Socialista, que lo debe tener por los suelos. Así que están intentando en eso. Claro que sí, yo creo que quedan todavía susanistas y que desde luego van a encontrar acomodo en el respaldo que les presta Juan Espadas, el discurso de Juan Espadas. No está
Villanueva, ¿tú qué opinas?
Yo coincido con Arenzana, Adolfo, porque es que además me he molestado en pulsar eso. Es decir, yo tengo fuentes dentro de lo que queda del susanismo. El discurso oficial es estar al lado de Espadas para lo que él necesite, pero es que Espadas ni siquiera cuenta con Susana Díaz. O sea, Susana Díaz no ha recibido una sola llamada para que esté presente. Toda una expresidenta de la Junta de Andalucía. Yo tengo publicado incluso que ha dicho Susana Díaz a mí que se dejen de líos. ¿Alguien cree que no se va a alegrar Susana Díaz conociéndola si Espadas saca un escaño menos que ella? Lógico, teniendo en cuenta la razzia que hizo el sanchismo con el susanismo en Andalucía.
Fíjate que estamos hablando de dejar de votar. Y ya que sale el tema, le he pedido a Yolanda Aguirado que nos cuente la diferencia entre voto en blanco, voto nulo, abstención. Hay bastante confusión sobre qué tipo de voto beneficia, por ejemplo, a la fuerza más votada. En todo caso, aclaramos esto. Yolanda, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Adolfo. Pues si te parece, empezamos con el voto nulo. El voto nulo se produce cuando emitimos nuestro voto en un sobre o en una papeleta que es diferente al oficial. Vamos a poner un ejemplo. Si dentro del sobre metemos un papel escrito por nosotros con el candidato elegido, eso sería nulo. También es nulo cuando metemos dos papeletas en el mismo sobre, aunque aquí tenemos que decir que sí hay matices. El artículo 96 de la ley electoral dice que si las dos papeletas son del mismo partido, sí sería válido. Sobre este tema le hemos preguntado a Manuel Novo, es el director del área jurídica de la Universidad de Loyola.
Al ser anulado, realmente es como si no hubiese ido a votar. Realmente consta que el DNI del titular del que ejerció el voto ha ejercido derecho, por lo tanto estaría dentro de lo que daríamos esos datos de participación que tenemos a lo largo del domingo, pero sin embargo, a la hora del escrutinio final se eliminaría. El partido bien asentado, el partido con un electorado fiel, pues se repartirían los escaños, se repartirían esos votos que verdaderamente han sido válidos conforme a la normativa.
Seguimos, vamos con el voto en blanco. Tenemos un voto en blanco cuando dentro del sobre no hay nada. Manuel Novo nos cuenta cómo repercute al resultado electoral.
El voto en blanco afecta directamente y en primer lugar a la barrera electoral. Lo que trae consigo es que sea más difícil obtener escaños para los partidos que tienen menos votos y en consecuencia elimina decantarte por algún partido más mayoritario y por lo tanto en definitiva esos partidos que tienen un electorado más fiel, un electorado que masa va a votarles, en definitiva ese voto en blanco inevitablemente de una manera u otra matemáticamente les repercute en beneficio.
Por último, la abstención, o lo que es lo mismo, no ir a votar el día de las elecciones. Este voto no suma a ninguno de los candidatos. Escuchamos de nuevo al director del área jurídica de la Universidad de Loyola.
En el escrutinio, en la asignación de escaños, en lo que verdaderamente interesa al ciudadano, solo entra a aquellos votos que han sido válidos y que van dirigidos a un partido determinado. El hecho de que sea una abstención, más allá de la contabilización de participación más o menos en ese día, básicamente vuelve a perjudicar al partido que verdaderamente la pide, porque en el fondo no se va a ver representado dentro de la Cámara.
Recordemos, Adolfo, que en las elecciones anteriores tuvimos la participación más baja desde el año 1990. Solo un 58% de los andaluces fue entonces a votar.
Gracias, Yolanda. Estamos a poco más de un minuto para llegar a las 7 de la tarde. Pasamos el ecuador de la campaña. Recuerden que volvemos el lunes, 3 horas antes del debate, y les garantizo que les voy a adelantar ¿cómo será el debate del próximo lunes? Arenzana Villanueva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un
gracias
abrazo
a ti, a vosotros.
A vosotros, mañana por Málaga.
Y naturalmente, Dani Trigo, a ti
adiós,
muchísimas
Adolfo.
Gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Sigan informados. Esto va muy en serio. Nos interesa mucho a todos. El próximo 19 de junio tenemos la obligación de darle otro empujón a nuestra tierra. Recuerden, 6 de la tarde en COPE Andalucía 2022. Andalucía decide.